Es Radio.
Las dos. La una en Canarias.
Servicios informativos.
Este ha sido un fin de semana de muchas noticias y este lunes también lo es. Aún nos dura la resaca de la sentencia judicial del caso Nós. Hoy el fiscal Orrach se ha paseado por radios y televisiones para trasladar un mensaje. Un mensaje muy nítido. Que aparentar tiene más letras que ser. Que lo que a todos nos parecían delitos gravísimos, en el marco del caso Nós, no eran tales. Sacando pecho que es gerundio y demostrándole de alguna forma al juez Castro que el fallo del caso Urdangarín se ajusta mucho más a sus tesis que a las del instructor, a las de los medios de comunicación y, por supuesto, a las de la opinión pública. Y que permanezcamos atentos también a las pantallas porque va a decidir si pide prisión eludible bajo fianza para Urdangarín y Torres. Vamos a estar muy atentos a esto, como también estaremos atentos a Podemos, que este fin de semana ha enterrado todo lo que ha venido diciendo sobre democracia interna. Si hay algo que venía diciendo Pablo Iglesias en los últimos años es que, a diferencia de los partidos de la vieja política, la casta y todas estas cosas, el suyo era más participativo, con primarias y con toda esa parafernalia. Bueno, pues para demostrar que el suyo es otro más de los partidos de siempre, este fin de semana ha bautizado y ha utilizado el dedazo para colocar a Errejón como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Porque lo digo yo, que se note quién es el que manda. Más poder, menos líos, Errejón por Irene, y ya si acaso luego más tarde organizas las primarias a medida para el candidato elegido. Total, ¿qué más da? Si el partido es mío. Y sobre todo vamos a estar atentos este lunes a Cataluña y a lo que cuentan algunos medios que dicen que el gobierno catalán estaría ya aceptando pactar algunas de las medidas, de las ofertas que hace Rajoy para Cataluña. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto exactamente? Bueno, pues las 45+1 medidas del gobierno para evitar el choque de trenes entre el Estado español y una autonomía. Bien, para los no versados en la materia, las 45 medidas son inversiones, infraestructuras, más dinero en definitiva, y la una es el referéndum o la consulta que el gobierno no está dispuesto a aceptar. Sin embargo, cabe preguntarse por qué el gobierno de Rajoy, que presume de transparencia en este aspecto, ¿por qué está llevando con tanto secretismo todas estas reuniones? ¿Qué necesidad hay de ocultar la materia sobre la que están versando las conversaciones? Si en última instancia lo que se está ofreciendo a Cataluña es una posición más ventajosa, lo que evidentemente querrán el resto de las autonomías es saber qué ofrece el gobierno a cambio de estar mitigando la pataleta. Miren, cuando uno le pregunta a los políticos de turno sobre todas estas cosas, lo que te dicen es que no te pueden contar lo que se está haciendo porque se comprometen las conversaciones, ¿vale? Y si lo que se dice de puertas para adentro no supone, como también andan contando, novedad alguna, ¿qué problema habría en contárselo a la opinión pública? Enseguida vamos a hablar sobre Cataluña. Y por último, Pedro Sánchez. Este es otro de los protagonistas del día. Se presenta en sociedad en Madrid para poner sobre la mesa su Partido Socialista, que quiere que sea autónomo, creíble y de izquierdas. Tampoco estaría mal que Pedro se animase a dar algunos detalles más de su proyecto. O que nos cuente también si realmente pretende volver a ser el secretario general del Partido Socialista o se conforma con arrimarse a la candidatura que más caliente y que luego más tarde te den un cargo en el futuro. Por aquello de que, lejos de la política y en la iniciativa privada, es muy complicado que te paguen 4.000 euros netos todos los meses.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. A la espera de conocer las propuestas y los apoyos de Pedro Sánchez, están en Ferraz, desde donde lanzan un mensaje. Dice Javier Fernández que, una vez más, va adelantando su tiempo.
Puede parecerlo en la medida, no, de que se abra el tiempo en que los ya candidatos pues hagan sus propuestas, sino porque muy pronto algunos militantes decidieron anunciar su candidatura.
Se han presentado demasiado pronto y si en el Partido Socialista luchan por llegar al poder, en Podemos continúan apartando a Errejón de la esfera pública. Relegado ya como portavoz parlamentario, ahora valoran si moverle del escaño en el Congreso de los Diputados. Ya saben, está al lado de Pablo Iglesias. Pues eso va a cambiar muy rápidamente, lo dice la pablista Yone Belarra.
Va a ser a lo largo de esta semana, evidentemente habrá reubicaciones en lo que tiene que ver con los escaños, de acuerdo a las nuevas responsabilidades, pero aún no hemos concretado en qué se traduce eso. Fue el sábado y bueno, hemos tenido poco tiempo para ponerlo en marcha.
Errejón se va a sentar dentro de muy poco en el gallinero del Congreso, ya lo verán. Bueno, más cosas. Esta tarde la vicepresidenta vuelve a Cataluña, pero no para negociar con los separatistas. O al menos eso es lo que cuentan. Lo dice el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, que niega algún tipo de acercamiento que sí confirmaba este fin de semana el delegado del gobierno en Cataluña.
No han tenido ninguna reunión secreta con nadie, sencillamente porque las propuestas del gobierno del Partido Popular son propuestas públicas que todos conocemos y que nos sentimos muy muy orgullosos de poderlas presentar.
En Crónica de Tribunales les contaremos cómo hoy el diario El Mundo pone encima de la mesa el informe de la policía en el que se revisaban los atentados de Madrid, el que se había perdido. Bueno, lo cuenta el diario El Mundo, Noelia Bautista.
Es el documento secreto hallado por el Ministerio de Interior, donde la policía admite hasta 3 fallos en la custodia de la mochila de Vallecas. Informe que ha analizado ya la Audiencia Nacional, que sin embargo se niega a reabrir la investigación de la masacre del 11M.
Y hablaremos también del caso Nos. El fiscal Orrach se ha hecho una tourné por los medios de comunicación para dejar caer que quizá a lo largo del día pida prisión con fianza, eludible, claro, para Iñaki Urdangarín.
No descarto la posibilidad de una prisión preventiva con fianza. El mero depósito de la fianza ya excluiría la prisión.
Lo decía en Antena 3, donde poco más tarde el abogado de la infanta, Jesús María Silva, apuntaba a que la decisión es lo más razonable.
Dadas las circunstancias del caso, una medida cautelar de privación de libertad sería absolutamente desproporcionada y carente de justificación material. A partir de ahí, esa, entre comillas, solución salomónica, bueno, pues puede ser una solución salomónica.
Nada más, ha añadido la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, dice que lo que ellos hacen como partido es lo que les toca, que es presentar medidas para acabar con la lacra de la corrupción en nuestro país.
Respetamos las decisiones judiciales y todas las declaraciones que determinadas instituciones públicas puedan hacer, y lo que hacemos, insisto, es trabajar desde la política para que estos casos de corrupción dejen de ser noticia diaria y dejemos de desayunar cada día con un nuevo caso de corrupción.
Y al margen de la política, las pensiones medias podrían perder en torno a un 4% de poder adquisitivo en 20 años, lo dice Fedea. Sin embargo, habrá pensionistas que sufran caídas mucho más acusadas en su poder adquisitivo si no se toman medidas para evitarlo. Ángel de la Fuente es director de estudios de Fedea.
Podríamos tener una situación de este tipo, en la que una persona, al cabo de, en los 20 o 25 años que vive después de jubilarse, la pensión solo le crece al 0,25 y la inflación está en el 2, pues acabaría perdiendo un 30% de su pensión.
Y del exterior les vamos a contar las protestas que ha generado la visita del vicepresidente de los Estados Unidos a las instituciones europeas en Bruselas. Mike Pence se ha reunido con la alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, con Federica Mogherini, y con los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo. En rueda de prensa, Pence ha recordado los últimos atentados en la capital belga y ha expresado la necesidad de mantener la colaboración en materia antiterrorista.
Tienen nuestras condolencias y nuestra determinación para hacer todo lo que podamos junto con la Unión Europea para asegurarnos que estos ataques no se vuelvan a producir. Debemos seguir tomando medidas y llamamos a la comunidad europea a que se una a los Estados Unidos para que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo islamista en el continente.
Es noticia.
Y es lunes 20 de febrero. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del Fútbol Club Barcelona por estafa en el fichaje de Neymar. El tribunal ha rechazado el recurso del club y tiene pendiente resolver los del jugador y Bartomeu.
Un juzgado de Madrid acredita que el exministro de Industria, José Manuel Soria, no pagó por alojarse en una suite de lujo en un hotel de Punta Cana en agosto de 2015, con lo que desestima la demanda interpuesta.
España redujo su déficit comercial un 22,4% en 2016 y marcó un récord histórico en exportaciones. Crecieron un 1,7% hasta superar los 254.500 millones de euros. Por contra, bajan las importaciones un 0,4%.
Los buzos del GEO inician una nueva búsqueda de Marta del Castillo en una zona del río Guadalquivir que todavía no se había rastreado. Este sábado, dos botes de la Armada han realizado las tareas previas de inspección.
Y además ha sido desarticulada una organización criminal internacional que sometía a jóvenes nigerianas a explotación sexual y laboral en nuestro país. Hay 7 detenidos, 6 nigerianos y un holandés, incluida la máxima responsable y su pareja sentimental.
Y en cuanto al tiempo, lo más destacado hoy es la alerta naranja activada en la costa oriental andaluza. Claro, en Ceuta y Melilla se registran olas de hasta 5 metros y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Está soplando muy fuerte el viento de levante en este lugar. Por lo demás, solamente se esperan lluvias en esta zona y en Canarias, donde además pueden ir acompañadas de tormentas. En el resto, cielos más o menos despejados y temperaturas que se van a mantener estables durante prácticamente toda la semana, por lo menos hasta el viernes.
Es noticia. Es radio.
Y a las 3 menos 10 todo el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. En hora y media, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recibe al Real Madrid de baloncesto, campeón de su cuarta Copa del Rey de manera consecutiva. Protagonistas en Tirando a Fallar, en Es Radio, en Ochoni, explica por qué han ganado la copa más complicada.
Creo que este equipo ha demostrado que tiene una personalidad muy grande. Por eso mismo sacamos dos partidos increíbles, esa es la realidad. Si no, no lo hubiéramos sacado. Un equipo que no está bien de la cabeza, que no es unido dentro del vestuario, un equipo que no trabaja junto y realmente quiere ganar juntos, no hubiera logrado lo que acabamos de lograr nosotros ante todas las adversidades, ¿no?
Luego repasaremos todo lo que ha dado de sí el fin de semana, que terminó con la victoria del Barcelona 2-1 ante el Leganés, con pitos a los jugadores y a Luis Enrique. Messi no quiso ni celebrar el gol de la victoria en el minuto 90.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Bueno, precisamente la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, va esta noche al lugar donde Messi marcó ayer ese penalti. No al Nou Camp, exactamente, claro. Va a la Ciudad Condal, a Barcelona.
Más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos. Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900-84-1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
Juan Pablo Polvorinos.
En este día, la protagonista va a ser la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Viaja a Cataluña con el objetivo de reunirse con miembros de la sociedad civil allí, en esta autonomía, y también con empresarios. Cuentan hoy algunos medios que el ejecutivo de Carles Puigdemont estaría en disposición de negociar algunas de las ofertas que el gobierno de Rajoy le ha hecho al independentismo para intentar, si es que se puede, amasar a la bestia. Pero hoy es especialmente llamativo, muy sorprendente, la forma en la que, por un lado, dice el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, que como todos ustedes saben es del Partido Popular. Bueno, Millo dice que hay negociaciones, lo decía ayer en TV3, y al mismo tiempo García Albiol, líder del PP catalán, niega que esas negociaciones estén teniendo lugar. ¿En qué quedamos? Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estas palabras de Enric Millo ayer en TV3, reconociendo que gobierno y ejecutivo catalán mantienen encuentros y conversaciones alejados de los focos.
Le puedo asegurar que el diálogo se produce y los encuentros no son siempre a la luz pública, son a todos los niveles, es decir, las conversaciones, los encuentros se producen y a veces son públicos, pero no siempre.
Han causado bastante malestar en el líder del PP catalán, Javier García Albiol, que esta mañana ha salido en rueda de prensa para negarlo rotundamente. Niega que haya conversaciones secretas entre gobierno y Generalitat.
Yo quiero dejar bien claro que el gobierno de España no ha mantenido ninguna reunión secreta con nadie. Por tanto, no hay ningún tipo de reunión secreta, sencillamente porque las propuestas del gobierno del Partido Popular son propuestas públicas que todos conocemos y que nos sentimos muy orgullosos de poderlas presentar.
Pero lo cierto es que el delegado del gobierno en Cataluña ayer no dejó lugar a dudas. Es más, llegó a decir que esta tarde, cuando Soraya Sáez de Santamaría acuda a Barcelona, podrá tener encuentros discretos con quien ella considere oportuno y que no tienen por qué darse a conocer. Sea como sea, parece que el gobierno está dispuesto a hacer todo lo posible para frenar la celebración del referéndum. Aseguran desde el Ejecutivo que hay muchas cosas que se pueden aplicar para evitar la colisión entre ambas administraciones sin necesidad de cambiar la Constitución.
Gracias, Alicia. Sobre Cataluña, precisamente, hay movimientos en el ámbito parlamentario. Inés Arrimadas, jefa de la oposición en esta autonomía, pidió una comisión de investigación sobre el caso del juez Santiago Vidal, ya saben, el que alardeaba en numerosas conferencias que iba ofreciendo por Cataluña de que se obtenían de forma ilegal o fraudulenta los datos de los contribuyentes catalanes. Bueno, Inés Arrimadas ya tiene apoyos, algunos apoyos, para intentar sacar adelante y que finalmente se materialice esta comisión de investigación. Mariano Alonso, sede de Ciudadanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pues sí que los tiene, los de PSC y PP, y puede también que el de Cataluña sí que spot la confluencia de Podemos, aunque este último apoyo esté más en el aire.
La verdad es que la predisposición, como ya lo veníamos hablando las últimas semanas, es absoluta. Creemos todos necesario arrojar luz sobre esta cuestión y tengo, digamos, ya la confirmación del señor Iceta y del señor García Albiol y también del señor Rabell. Me ha dicho que mañana en su reunión lo debatirán, pero estoy convencida de que esta comisión de investigación pues tendrá un apoyo total de la oposición del Parlamento de Cataluña y creo que es bueno que sea así.
Arrimadas asegura que no les convencieron las escasas o nulas, ha dicho, explicaciones dadas por Oriol Junqueras la semana pasada en el Parlament, por lo que tratarán de investigar a fondo sobre las actuaciones ilegales de la Generalitat dentro del proceso secesionista.
Gracias, Mariano. En el Partido Socialista hoy el protagonista es el exsecretario general Pedro Sánchez, que va a presentar este lunes en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, a eso de las 7 de la tarde, su proyecto político, con el que va a concurrir a las primarias para intentar recuperar el liderazgo del Partido Socialista. Su idea es la de un PSOE autónomo, de izquierdas, coherente y creíble. Y como sucede desde que anunció su vuelta en Ferraz, andan soliviantados con la reaparición de un hombre que todavía cuenta con gran predicamento entre la militancia. Ketty Garat, Ferraz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Es la presentación, como dices, de su proyecto político a las 7:30 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes. Sabemos que el acto contará con la presencia y discursos de exministras como Cristina Narbona. También estará presente, no hablará, Beatriz Corredor. También interviene Margarita Robles y Félix Tezanos de la revista Temas. Pedro Sánchez, en último lugar, presentará, como decimos, el proyecto político, mientras el PSOE trabaja en la ponencia política del próximo Congreso. Y eso es lo que se entiende como un desafío más del ex líder del PSOE, aunque no se dice en público. En rueda de prensa hoy en Ferraz, el presidente de la gestora decía querer mantener la neutralidad.
Estamos hablando de Pedro Sánchez como precandidato. No voy a referirme a él. Además, no debo hacerlo ni a él ni a ningún otro militante que diga que va a competir. Y no debo hacerlo porque presido una gestora que está dedicada a otras cosas. Y a eso es a lo que tengo que referirme y no a si los precandidatos presentan o no una serie de propuestas.
Pero la habitual neutralidad de Javier Fernández encuentra hoy la excepción que confirma la regla. Le preguntaban por la acusación de Patxi López y Pedro Sánchez sobre los tiempos, lo largo que será el calendario impuesto por la gestora.
Ahora mismo pues no estoy pensando si puede ser un plazo demasiado largo o no. Eso evalúenlo ustedes mismos. Puede parecerlo en la medida no de que se abra el tiempo en que los ya candidatos pues hagan sus propuestas, sino porque muy pronto algunos militantes decidieron anunciar su candidatura.
Se alineaba así con Susana Díaz, la única candidata que todavía lo es en condicional. A los otros dos les ha recordado hoy Juan Pablo que sus propuestas políticas, como la lanzada por Patxi López este fin de semana para reforzar el poder de la militancia, tendrá que presentarse vía enmiendas en la ponencia política y lo votarán así los militantes.
Gracias, Ketty. En Podemos, bueno, en Podemos ya saben todos ustedes que este fin de semana a Íñigo Errejón se le ha puesto cara de León Trotsky, purgado, apartado y debidamente eliminado como número dos del partido. Lo que muchos se preguntan a partir de ahora es cómo va a encajar como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en una federación que está bajo el mandato del pablista Ramón Espinar. Así que ya saben lo complicado que lo tiene Errejón. Lo van a mandar prácticamente al gallinero del Congreso de los Diputados. Y es tremendamente complicado anticipar que con la purga de Errejón las cosas van a estar más calmadas en el partido de los círculos. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperan unos días intensos para el que ya es ex número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, tras la victoria absoluta de Pablo Iglesias en Vista Alegre 2. Íñigo Errejón ha visto en menos de una semana cómo le retiraban su cargo de portavoz en el Congreso y también cómo sus afines eran laminados de la ejecutiva del partido. Como premio de consolación, Iglesias le ofreció, dedazo mediante, ser el candidato del partido a la Comunidad de Madrid. Candidatura, Juan Pablo, que despierta muchos recelos en el errejonismo por varias razones. La primera, que aún quedan 2 años para que en 2019 lleguen esas elecciones y con la deriva radical de Podemos pueden cambiar mucho las cosas, dicen desde este sector del partido. Además, cabe recordar que los errejonistas se encuentran en un territorio hostil con Ramón Espinar y los anticapitalistas como cabezas en la Comunidad de Madrid. Y si llegan a 2019, también consideran que Cristina Cifuentes es una de las rivales más difíciles a batir. Pero aún pueden llegar nuevos disgustos para el que ya es número 2 de Podemos. La nueva portavoz adjunta del partido, Jone Belarra, avisaba esta mañana que se puede quedar sin asiento preferencial al lado de Pablo Iglesias en el Congreso.
Yo creo que no tenemos que tener prisa tampoco porque los cambios en lo que tiene que ver con las formas se produzcan lo más rápido posible. Va a ser a lo largo de esta semana, evidentemente habrá reubicaciones en lo que tiene que ver con los escaños de acuerdo a las nuevas responsabilidades, pero aún no hemos concretado en qué se traduce eso. Fue el sábado y bueno, hemos tenido poco tiempo para ponerlo en marcha.
Para compensar esta defenestración, los errejonistas esperan que a Íñigo Errejón se le asignen otras responsabilidades en el Congreso, como por ejemplo la portavocía en la Comisión Constitucional, algo que los pablistas, Juan Pablo, por ahora aún están valorando.
Más asuntos. El presidente francés François Hollande y Mariano Rajoy celebran este lunes en Málaga la 25ª cumbre hispano-francesa. Es la cuarta con ellos de protagonistas y va a ser la última para el líder galo. Ya saben que hay elecciones en el país vecino esta primavera. Bueno, 7 ministros acompañan al líder del Partido Popular en una reunión que se celebra en la ciudad andaluza. ¿Por qué exactamente allí? Bueno, pues porque allí está el Centro de Arte Pompidou, que es una filial del de París y que es el único que está abierto fuera de Francia. Tienen buenos museos, por cierto, en Málaga. Por la tarde van a ofrecer rueda de prensa conjunta, así que nos vamos a marchar hasta la capital de la Costa del Sol, hasta Málaga, para ver cómo transcurren las conversaciones y qué se cuenta por allí. Pablo Montesinos, Málaga, buenas tardes.
Sí, son de familias políticas diferentes, pero Rajoy y Hollande se entienden bastante bien y comparten algo fundamental a sus ojos: la defensa del proceso de integración europea, y ha sido el futuro de Europa lo que ha centrado su reunión bilateral, según fuentes gubernamentales. Será también el eje de sus intervenciones en la conferencia de prensa que se celebrará en este Centro Pompidou de Málaga. A partir de las 4 de la tarde, precisamente, Hollande ha invitado a Rajoy a una reunión de los cuatro grandes de Europa en Versalles para hablar del futuro común. La cita será el 6 de marzo. Con Hollande de salida, a Rajoy el futuro político de Francia le preocupa, pero en la rueda de prensa tendrá que responder también a preguntas de índole nacional. Por ejemplo, vuelven las dudas sobre la hoja de ruta del gobierno en Cataluña, como avanzaba hace tan solo unos instantes Alicia González, y el presidente todavía no se ha pronunciado sobre la sentencia del caso Nóos. En estos momentos, almuerzo de las delegaciones, como decías, aquí hay 7 ministros de los dos gabinetes, ha habido honores militares, revista a las tropas, presencia, por cierto, de la Legión, tan arraigada a Málaga, y una foto, la de Rajoy y Susana Díaz. Apenas se han dedicado, eso sí, unos comentarios, Juan Pablo.
Gracias, Pablo. Y 21, sintonía de radio. Están escuchando Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio.
El diario El Mundo ofrece hoy interesantes informaciones sobre los atentados de Madrid. Se trata de las conclusiones del informe secreto hallado por el Ministerio del Interior, donde la policía admite hasta 3 fallos en la custodia de la mochila de Vallecas, que, como saben todos ustedes, es la prueba en la que se sustenta toda la instrucción de los atentados de Madrid. En la información se detallan hasta 3 momentos en lo que pudo haber sido una manipulación, en los que pudo haber esa manipulación, y a pesar de ello, el informe de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos de la policía concluye que esa mochila fue depositada en el tren por los terroristas. Además, añade que hay un perfil genético en el asa de esa mochila de una persona que nunca se ha podido localizar y que nadie sabe quién es. Bueno, pues a pesar de las dudas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido esta mañana que no hay absolutamente nada que investigar. Maite Loureiro.
La institución dirigida por Javier Zaragoza no ve datos, indicios o elementos incriminatorios nuevos o distintos a los ya incorporados al juicio del 11M y rechaza reabrir el caso. El informe encargado por el ex número 2 de la policía, Eugenio Pino, fue elaborado por la ya disuelta Brigada de Análisis y Revisión de Casos de la Policía, que él mismo creó y a la que también encargó revisar el caso Faisán y el de Marta del Castillo. En ambos procesos, y según reveló el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no aparece ninguno de los informes. El referido a la masacre de Madrid se entregó al Ministerio Público 9 días después de que Pino diera a conocer su existencia en una entrevista. La Fiscalía de la Audiencia archiva ahora todas las diligencias abiertas y no considera necesario remitirlo al órgano judicial.
Y en Crónica Tribunales se hable hoy también paso el fiscal del caso Nóos, Pedro Rack, que se inclina por pedir prisión preventiva eludible confianza para el exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, y el que fuera su socio, Diego Torres. Vamos a ampliar más información, Fernando Lorente.
Buenas tardes. Vistilla en la que decidirá el Tribunal de la Audiencia de Palma, que armó la sentencia, valorarán las circunstancias personales y económicas de Urdangarín y Torres, por si conviene o no esperar a que el Supremo haga firme el fallo. El representante de la Fiscalía en Nóos aboga por el pago de una fianza que aminore el riesgo de fuga.
No descarto la posibilidad de una prisión preventiva con fianza. El mero depósito de la fianza ya excluiría la prisión.
Palabras de Orrak en Antena 3 en una ronda de entrevistas donde reconoce que no ha estado a la altura porque no ha probado algunos delitos que perseguirá en un posible recurso de la Fiscalía. No, no y no, ha dicho, nadie me ordenó ocultar nada, sigo teniendo las manos limpias. Otro recado en Onda Cero para el sindicato condenado en Costas.
Tendrían que desaparecer las reposiciones populares porque pueden provocar, como de hecho han provocado en este caso, una situación totalmente perturbadora. Merecerían una respuesta jurídica mucho más dura. De hecho, tendría que haberse apartado a manos limpias desde el momento en que, tras el inicio del juicio, retiró la acusación contra Miguel Tejero.
Satisfecho por la absolución de la infanta que siempre defendió, aunque no fue ese el casus belli de su conflicto con el juez Castro. Literalmente fueron las alusiones veladas en algunos autos a la falta de imparcialidad de funcionarios públicos como él mismo.
Y en medio del debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, desde FEDEA, han elaborado un interesante informe. Desde algunos partidos políticos abogan en estos meses por derogar las últimas reformas del sistema. Reformas que, como saben, vienen ampliando progresivamente la edad de jubilación y también han desindexado la revalorización anual de las pensiones a la inflación. Bueno, pues sepan que dar marcha atrás a estas medidas, dice FEDEA, es sencillamente imposible de pagar. Rocío Regidor.
Derogar las últimas reformas en la materia nos costaría, según FEDEA, 5 puntos del PIB, o lo que es lo mismo, una subida del IRPF de hasta el 70%. Hay margen, sin embargo, para suavizar estas reformas. Medidas que son parches para transitar hacia un sistema más sostenible. Medidas como blindar las pensiones mínimas ligándolas a la inflación. El director de FEDEA, Ángel de la Fuente, detalla cuánto nos costaría esto.
Esto nos costaría, según nuestros cálculos, en promedio, durante los próximos 40 años, entre el 17 y el 57, nos costaría 4 décimas de punto de PIB al año. O sea, 4.000 millones de punto de PIB al año. Y esto, para que se visualice mejor, vamos a ponerlo siempre en unidades de IRPF. Sería subir el IRPF un 6%.
Alertan que las pensiones medias podrían perder en torno a un 4% de poder adquisitivo en el peor de los casos. Otras pensiones podrían hacerlo en mayor cuantía dependiendo de cómo evolucione la inflación.
Dependiendo de la tasa de inflación, pues si no se cambia nada, podríamos estar en una situación de este tipo, en la que una persona al cabo de, o sea, en los 20 o 25 años que vive después de jubilarse, si la pensión solo le crece al 0,25 y la inflación está en el 2, pues acabaría perdiendo un 30% de su pensión.
Por ello, sugieren también pagar viudedad, orfandad e incluso incapacidad permanente a través de los impuestos y, cómo no, seguir aumentando la edad de retiro. Todos, recuerdan, son meras medidas paliativas para el sistema.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
El diario El Mundo publica hoy una interesante información sobre el informe paralelo que el ex número 2 de la policía, Eugenio Pino, encargó sobre el 11M, sobre los atentados de Madrid. Son datos que, lejos de arrojar algo de luz sobre lo ocurrido en los atentados, vuelven a poner sobre la mesa las incógnitas que rodean la masacre y que casi 13 años después siguen sin resolverse, a pesar de haber una sentencia en firme de por medio. Cuenta nuestro colaborador, Fernando Lázaro, periodista del diario El Mundo, que la policía admite fallos en la custodia de la mochila de Vallecas, principal prueba utilizada en el juicio, y que achacan esos errores a la confusión que había en aquel día de los atentados. Recordamos que esta bolsa llevó a los agentes al locutorio de Lavapiés. Bueno, esta bolsa contenía un teléfono móvil con una tarjeta que llevó al locutorio de Lavapiés, que llevó a la casa de Chinchón donde supuestamente se montaron las bombas, y también llevó a la detención de Jamal Zugam, único condenado como autor material de la masacre. Bueno, según la propia policía, hubo hasta 3 momentos en los que se pasó por alto la existencia, la supervisión y el control de la mochila. El primero durante la extracción de los efectos de los vagones, ya que nadie notó quién lo hacía ni de qué vagón provenían. El segundo, al colocar la bolsa en el montón de objetos sin que su contenido hubiera sido revisado por los especialistas en desactivación de explosivos. Y por último, cuando la mochila se introduce en un bolsón de basura sin comprobar su interior, a pesar de su peso excesivo. Todo esto es lo que recoge este informe. Bueno, son dudas, evidentemente, y hay muchas incógnitas y agujeros negros en el 11M. Ustedes saben perfectamente que hay una barbaridad. A pesar de todo esto, la policía concluye que existen elementos comunes que indican que la mochila fue depositada en el tren por los terroristas, aunque sigue anónimo un perfil genético encontrado en el asa de la bolsa, lo que quiere decir que hubo una persona que cogió la bolsa y que ahí, en ese asa, quedaron impregnados partes del ADN de su cuerpo, y ni siquiera se mostró su fotografía al testigo que dijo haberla visto en el vagón. La sentencia oficial da igualmente por buena la prueba y señala que hubo descoordinación y una mala transmisión de información y que debe corregirse en el futuro, pero que carece de efectos jurídicos, y añade también que era comprensible, atendidas las extraordinarias circunstancias concurrentes en esa misma mañana. Bueno, esto es lo que dice este informe, que llevaba un tiempo perdido por ahí, que pidió el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y que finalmente ha aparecido, al que ha tenido acceso, como decimos, nuestro compañero Fernando Lázaro, del diario El Mundo. Es un informe que tiene una intencionalidad, no tenemos ni la más remota idea. Es un informe que proviene de las cloacas, de eso no hay ninguna duda. ¿Debemos fiarnos de este informe? Pues tampoco lo sabemos con exactitud. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no le ha debido dar ninguna credibilidad porque ha rechazado reabrir el caso del 11M, dice que no contiene ningún dato, indicio o elemento incriminatorio nuevo o distinto a los que ya se encuentran incorporados al juicio. Es decir, que de nuevo, las víctimas de este brutal atentado ven cómo la justicia da un portazo a seguir investigando el caso. ¿A seguir investigando qué exactamente? Bueno, pues simplemente seguir investigando la verdad, porque no tenemos ni idea de quién colocó las bombas, ni quién dio la orden, ni nada más. Y la verdad es que es verdad que muchas veces se acusa a este medio de comunicación de querer establecer una relación causa-efecto entre la banda terrorista ETA, el 11M, etcétera, etcétera. No, a nosotros eso nos da exactamente igual. Lo único es saber la verdad. Saber qué pasó aquella mañana en Madrid, en el año 2004, 11 de marzo, que todos lo recordamos y mucho. Bueno, esta es una de las noticias importantes del día, pero la jornada también nos deja otras.
Es noticia.
El candidato a las primarias del PSOE, Patxi López, insiste en la singularidad de Cataluña y reprocha al Partido Popular sus políticas.
Hay que hablar de otras cosas, por eso la propuesta del modelo federal del Partido Socialista, que acabaría con una modificación de la Constitución y por lo tanto con un referéndum en el conjunto de España, hace que todos votemos para decidir cómo arreglamos y cómo solucionamos estas cuestiones, ¿no?
Cristina Cifuentes califica de destierro la candidatura de Íñigo Errejón para la Comunidad de Madrid.
A mí me parece una falta de respeto. No sé si es que para Podemos Madrid se ha convertido en el destierro donde se manda a los disidentes castigados.
El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, evita pronunciarse sobre los derechos sucesorios de la infanta Cristina después de la sentencia del caso Noos.
Somos absolutamente respetuosos con las decisiones de la justicia y en su día y en su caso será la Casa Real la que tendrá que decidir sobre el asunto que usted me plantea.
Inés Arrimadas cree posible sacar adelante una comisión de investigación en el Parlamento catalán sobre las revelaciones del ex senador de Esquerra, Santiago Vidal.
Tengo, digamos, ya la confirmación del señor Iceta, del señor García Albiol y también del señor Rabell. Me ha dicho que mañana en su reunión lo debatirán, pero estoy convencida de que esta comisión de investigación pues tendrá un apoyo total de la oposición del Parlamento de Cataluña y creo que es bueno que sea así.
Sony 35, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Comenzamos en Andalucía. Un equipo de buzos geo completa la búsqueda de Marta del Castillo en el río Guadalquivir. Vamos a ver qué ha sucedido. Radio en Sevilla, Carlos Morillas.
Buenas tardes, Juan Pablo. En concreto, era poco antes de las 11 de la mañana de este lunes cuando una pareja de buzos se sumergía en aguas del río Guadalquivir para iniciar esta nueva búsqueda, que se realiza en concreto en una zona de la dársena del río ubicada entre los puentes de la Barqueta y el Alamillo. La labor previa de la Armada se realizó en dos fases, de modo que en una primera intervención el bote hidrográfico perteneciente al buque Malaspina llevó a cabo por la mañana del sábado una batimetría del río, una medición del fondo marino, para elaborar un primer mapa fisiográfico de la zona rastreada que fue complementada con las labores en segunda instancia del barco del Instituto Hidrográfico de la Marina Escandallo, que consistieron en un segundo registro fisiográfico con sonar de barrido lateral de alta frecuencia. A esta hora un equipo de 12 buzos del GEO rastrean el río Guadalquivir en busca del cuerpo de Marta del Castillo.
Además, un hombre ha matado a su padre de 68 años de edad con un arma de fuego. Ha sucedido en Cáceres, a Radio en Extremadura. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, en Extremadura agentes de la Policía Nacional han procedido durante la madrugada de ayer a la detención de un hombre de 38 años como presunto autor de la muerte de su padre de 68. A las 5:15 del día de hoy se recibía una llamada procedente del 112 de Extremadura alertando de un posible homicidio en Cáceres. Inmediatamente se dirigían al lugar de los hechos varias dotaciones policiales que a su llegada encontraban a una mujer abrazando y tranquilizando a un joven, supuestamente su hijo, indicando a los policías que este acababa de matar a su padre de un disparo. De inmediato los agentes se dirigieron a uno de los dormitorios de la vivienda comprobando cómo en el mismo yacía un hombre con una herida en el costado producida al parecer por un arma de fuego larga. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la autoridad judicial ha decretado secreto de sumario.
El Ayuntamiento de Valencia se compromete a revisar la ordenanza de ruido después de que las campanas de varias iglesias dejasen de tocar por exceso de decibelios. Es Radio en Valencia, Eva Mora.
Buenas tardes. La nueva redacción en principio recogerá una protección extra para evitar nuevos casos como los ocurridos recientemente con las campanas de algunas iglesias de la ciudad. Sin embargo, una asociación de vecinos de reciente creación a través de un despacho de abogados amenaza ahora con llevar al contencioso administrativo otra de las excepciones recogidas en la ordenanza de contaminación acústica y en concreto la que hace referencia a la Feria de Julio que tradicionalmente se ubica en un tramo de los jardines del río Turia. Por ello, el despacho que asesora a los vecinos está tratando de negociar con el consistorio un periodo máximo al año o al mes de ferias o instalaciones en este tramo de los jardines del Turia. Así, si finalmente el ayuntamiento no atiende a las peticiones, los vecinos están dispuestos a llegar al contencioso administrativo.
Han aparecido en Ronda unas sospechosas pintadas con la palabra Podemos, cuya autoría se desconoce. Lo llamativo también es donde han sido escritas. RB en Málaga, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. La policía está investigando en Ronda la autoría de varias pintadas que este domingo aparecieron en distintos puntos de la vía pública, como en varios coches y en las fachadas de las casas de la alcaldesa Teresa Valdenebro y del portavoz de APR, Antonio Marín. En todas las pintadas se podía leer la palabra Podemos, por lo que esta formación en la ciudad del Tajo ha emitido un comunicado para desmarcarse de los hechos y condenarlos, a la vez que dicen que la utilización de su nombre les perjudica tanto como a los propios afectados, por lo que entienden que estas pintadas son realizadas también para dañar la imagen de su formación.
Y ahora les vamos a hablar de un grave problema humanitario que tiene lugar no en nuestro país, sino en China, y que afecta a la extirpación de órganos. Es uno de los asuntos más polémicos que hay actualmente a nivel internacional. Paloma Cuevas.
Las cifras son durísimas. 250 personas mueren cada día en China víctimas de la sustracción de órganos. La mayoría son presos de conciencia. Así se puede llegar a pagar por un órgano 140.000 euros. Así lo ha denunciado DAFO, Doctores contra la Extirpación de Órganos en España. Carlos Iglesias es su portavoz en nuestro país.
Que miles y miles y miles de seres humanos están siendo utilizados como banco de órganos vivos. Imaginen por un momento, personas que tienen sus creencias, no han cometido ningún delito y son detenidos, son encarcelados, son torturados y son utilizados finalmente como banco de órganos vivos para extraerles sus órganos y venderlos al mejor postor.
Esta organización, formada únicamente por voluntarios, junto a los nominados al Nobel de la Paz en 2010, David Kilgour y David Matas, han entregado en el Congreso más de 250.000 firmas. Reclaman a España que condene públicamente los abusos cometidos en China.
Gracias, Paloma. El día nos deja además otras noticias interesantes. Verónica Jorro.
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha sido llamado a declarar como investigado antigua figura del imputado el próximo 6 de marzo por el caso Auditorio. Está acusado de prevaricación, fraude, falsedad y malversación. El Supremo prohíbe a los medios publicar fotos de perfiles de Facebook sin el consentimiento de su titular. El Pleno condena a un periódico a pagar 15.000 euros a un afectado por esta práctica. Detenido un hombre en Talavera de la Reina por agredir presuntamente a su hija de 13 años por llegar tarde a casa como consecuencia de la agresión. La joven tuvo que ser trasladada al hospital para ser atendida de las lesiones que presentaba en la cara, con sangrado de nariz y un diente roto.
Y en cuanto al tiempo, las nubes van a cubrir mañana la vertiente atlántica del país, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, donde van a dejar lluvias que vendrán acompañadas de tormentas. En el resto de España los cielos van a estar despejados. Cuidado con los bancos de niebla en el norte peninsular. Suben las temperaturas en todo el país y el viento va a soplar con fuerza en el sur de Andalucía, en Ceuta y también en Melilla. Hasta aquí los titulares de la jornada. Una pausa y enseguida hacemos balance del primer mes de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En las últimas horas, prácticamente todos los medios de comunicación han acusado a Donald Trump de inventarse un atentado terrorista en Suecia, dejando en evidencia su supuesta ignorancia o su pretendido ánimo de intoxicar con informaciones falsas. Nos ha llamado mucho la atención, porque es verdad que se vienen diciendo muchas cosas en los últimos días sobre Donald Trump, bueno, no en realidad en los últimos días, casi meses sobre Donald Trump, y la guerra con los medios de comunicación evidentemente está ahí. Analizado el textual de sus declaraciones, ni siquiera Donald Trump llega a pronunciar la palabra terrorismo, tampoco atentado o ataque. El presidente estadounidense, es cierto que se hace un lío de considerables dimensiones, refiriéndose a los últimos incidentes ocurridos en Suecia y Alemania para defender su política migratoria. Donald Trump había visto un documental y entonces se le ocurrió hablar sobre el documental, sin saber muy bien por dónde sonaban las campanas, en un mitin ante numerosas personas. Bueno, vamos a intentar analizar lo que ha sido este mes de Trump y la Casa Blanca. Donald Trump, evidentemente, no es ningún angelito, y prudencia tiene poca, pero también es verdad que los medios de comunicación muchas veces intoxican para perjudicar la imagen del presidente estadounidense. Ya saben ustedes que habitualmente cuando hablamos de este asunto hablamos con José Antonio Gurpegui, es catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Don José Antonio, bienvenido a las noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un mes cumple Donald Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos. ¿Hay algo que te haya llamado poderosamente la atención? ¿Qué es lo que más te sorprende de Donald Trump? ¿O hay algo que directamente o dices, bueno, no, lo esperaba? Es prácticamente va por el sendero que todos pensábamos que iba a ir el presidente americano.
Yo creo que va por donde todos esperábamos que iba a ir, o mejor dicho, por donde Donald Trump ha ido siempre. Quien estuviera esperando que Donald Trump no fuera Donald Trump, pues se ha equivocado, ¿no? Si llama algo la atención es el número de frentes que ha abierto de todo tipo, ¿no? No tanto lo de las órdenes ejecutivas que ha aprobado, en Estados Unidos una orden ejecutiva es como un decreto ley en España, ¿no? Que han sido, en total, en este mes ha aprobado 12, que es un número importante, pero Obama aprobó 16, que es algo que no se está mencionando, ¿no? Ajá. Entonces ha tenido una actividad importante, si comparamos, por ejemplo, pues Clinton tuvo 6 órdenes ejecutivas en el primer mes, o Bush tuvo 7, es un número importante, pero menos de las que llevó a cabo Obama. Pero sí que es cierto que son mucho más variopintas que las de Obama en su momento.
Uh-huh. Sobre la relación con los medios de comunicación, ¿qué es lo que más cabría destacar?
Yo creo que es de los tres frentes que tiene abiertos, de los tres frentes polémicos que puede tener abiertos, pues tal vez por la propia esencia de lo que es el más popular, ¿no? Los tres serían, por una parte, los frentes que tiene abierto en la calle con la gente manifestándose en contra de él en cualquiera de sus versiones, ¿no? Hay también, ahora va a ser también los equipos de baloncesto quienes se han posicionado contra él y sus leyes de migración. Ajá. O en el desfile de la moda. El segundo sería el Poder Judicial, con el que también mantiene un litigio abierto sobre las prohibiciones en cuanto a la emigración. Y el tercero sería precisamente el de la prensa, que parece que tendrá una difícil resolución y que también venía de, no de largo, porque no hace mucho tiempo, pero sí venía de antes y parece que se está recrudeciendo últimamente, sobre todo con las acusaciones de mentirosos o de falsear los datos, ¿no? Uh-huh. En cuanto a distintos aspectos, o sea, tanto en cuanto a informaciones relativas a él como de lo que él dice o de lo que él hace o de espionaje con terceros países como fundamentalmente Rusia.
Uh-huh. En Estados Unidos es un país donde se hacen muchísimas, muchísimas encuestas. Yo leía una, José Antonio, este fin de semana en la que se decía que el número de norteamericanos, de estadounidenses en este caso, uh-huh, que se creen a Donald Trump es del 46% y ronda poco más del 30% los que se creen a los medios de comunicación. ¿Está ganando quizá esa batalla Donald Trump contra los medios?
Yo creo que ya la ganó en las elecciones, cuando sobre todo un tema importante que fue el tema de los, y lo entre comillas, abusos a jóvenes o a mujeres, sobre todo en los certámenes de Miss Mundo o Miss Universo, y ganó claramente el debate, en el sentido de que decía que mienten y la gente se lo creyó. Yo no estoy diciendo ni que sea verdad o mentira, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí es cierto que el público norteamericano está creyéndole más a él que a los medios de comunicación, y eso es un hecho. Yo no he visto, hay encuestas absolutamente de todo, esa concretamente no la he visto, pero sí que hace tiempo tenía mayor credibilidad él que los medios de comunicación.
Y por último, ¿de qué cabe esperar del Donald Trump en los próximos meses? Porque la verdad es que, bueno, este primer mes siempre se le dan 100 días de cortesía a un presidente de cualquier país del mundo, de cualquier nación desarrollada, pero en este caso de Donald Trump ha sido un primer mes muy convulso, ha sido un primer mes donde ha habido muchísimas informaciones, muchas de ellas sesgadas, muchas de ellas con un sesgo y con una intencionalidad clara y marcada, pero en los próximos meses, ¿qué es lo que cabe esperar de Donald Trump? ¿Que siga prácticamente por la misma senda, por la misma vía, o que no haga muchos más cambios y que lo primero se lo haya reservado para este mes?
No, yo creo que seguirá por la misma senda que ha marcado. Lo que pasa es que es una senda que en muchos casos no resulta claramente definida y tendrá que definirla. Me explico, por ejemplo, tema OTAN, él dice una cosa, distinta. El secretario de Estado dice otra distinta. Tema China, dice que el tema de las dos Chinas, o dice de una, o Palestina, lo mismo. Es decir, prácticamente Obamacare, ¿qué va a pasar por fin con el Obamacare? Entonces, él ha empezado a tocar muchos puntos en estos tres días, pero todavía no se ha llegado a concretar ninguno, más allá de algunos, pues sí que están muy claros, ¿no? Eso sí que se han ya consumado, por ejemplo, ha sacado a Estados Unidos del TTP, del Tratado de Libre Comercio del Pacífico, que eso ya lo ha hecho, pero hay muchas otras que están esbozadas y que ahora pues tendrá que profundizar en todas ellas. Vamos a ver cómo puede terminar, por ejemplo, con Daesh en 30 días, que ha dicho que terminará, o qué va a ocurrir, por ejemplo, con la OTAN, ¿no? con la relación que mantenga con Europa. Entonces es un poco complejo, y si algo teníamos que tener, quienes nos dedicamos más o menos a esto, tener aprendido con Trump, que siempre corremos el peligro de equivocarnos, casi digamos lo que digamos, porque puede decir lo mismo y lo contrario él y algún miembro de su gabinete.
Don José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, gracias por haber atendido la llamada de los informativos de radio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como siempre, un placer estar con vosotros.
Juan Pablo Polvorinos.
Sony 48, vamos precisamente al exterior. La Unión Europea y los Estados Unidos han reafirmado su colaboración antiterrorista contra Estado Islámico. El vicepresidente de la primera potencia mundial, Mike Pence, se encuentra de visita en Bruselas en medio de protestas en contra, sobre todo del decreto migratorio que prohíbe la entrada a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana aprobado por la administración Trump. Pence se ha reunido con la alta representante de política exterior de la Unión Europea, de seguridad común, Federica Mogherini, con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Con este último ha comparecido en rueda de prensa, donde Pence ha recordado los últimos atentados en la capital belga y expresado el fuerte compromiso de Trump con la Unión Europea.
Tienen nuestras condolencias y nuestra determinación para hacer todo lo que podamos junto con la Unión Europea para asegurarnos que estos ataques no se vuelvan a producir. Debemos seguir tomando medidas y llamamos a la comunidad europea a que se una a los Estados Unidos para que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo islamista en el continente.
En Francia, Marine Le Pen y Emmanuel Macron se estancan cuando la candidatura de François Fillon a la presidencia de la República parece recuperarse con el apoyo masivo de familias conservadoras y las redes sociales. Se benefician de un cierto rechazo contra el hostigamiento periodístico. A través de las redes sociales, precisamente, se han multiplicado iniciativas muy diversas apoyando a Fillon y pidiéndole más energía para defender los valores del centro-derecha. Y en Grecia, una huelga de 24 horas convocada por los guardas de monumentos ha obligado a cerrar la Acrópolis de Atenas y de otros tantos sitios arqueológicos. La huelga de hoy deja inaccesibles al público tanto el Partenón como el Templo de Atenas, ambos situados en la colina ateniense. Lo que piden los guardas es que se contrate a personal adicional y que se les abonen las horas extra.
Es Radio, Servicios Informativos.
Completamos el periplo a la información internacional haciendo un repaso de lo que está sucediendo fuera de España. Revista de prensa del viejo continente, resumen con la colaboración de la Comisión Europea. Andrea Díez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En Le Monde leemos hoy que la eurozona espera romper el punto muerto que existe sobre Grecia. Los ministros de finanzas de la zona euro se reúnen en Bruselas con la esperanza de avanzar en el plan de ayuda a Grecia antes de que el futuro resultado, apunta al texto, de varias elecciones cruciales en Europa puedan complicar la situación e impedir que haya una solución de forma más rápida. En el griego Katimerini, el Eurogrupo espera que se determine la fecha para desbloquear la segunda revisión del programa, puesto que los acreedores y las autoridades del país no han alcanzado de momento un acuerdo que permita a sus equipos volver a Atenas. Y mientras, en el Frankfurter Allgemeine leemos que Trump quiere mantener una estrecha asociación con la Unión Europea. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de visita en Bruselas, se ha reunido con el presidente del Consejo, Donald Tusk, y ha llegado con un mensaje de cordialidad y de entendimiento. Dice que el compromiso de Estados Unidos con la Unión Europea es firme y duradero. Con otros ojos miran a la Unión Europea desde Reino Unido. En The Guardian, divide y vencerás, tácticas que podrían dejar sin acuerdos a Reino Unido, dicen los políticos de la Unión Europea. Los intentos británicos de chantajear y dividir a los países de la Unión Europea en el periodo previo a las negociaciones del Brexit podrían acabar en un desastroso aterrizaje fuera del bloque, advierten los políticos europeos. Y por último, en el portugués público, el malestar de los los funcionarios británicos en la víspera del Brexit. Una vez se active el artículo 50, Reino Unido se convierte en un país miembro saliente y, por lo tanto, las consecuencias sobre la pérdida de influencia se van a dejar notar también en las instituciones.
Estás escuchando Es Radio.
Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces, o pagas tu enfado con otro...
¡A tu cuarto!
Señora, que soy el cartero.
¡He dicho que a tu cuarto!
O te cambias a Aegon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un equipo que lo está pasando mal, muy mal, el Barça de Luis Enrique, que es que no tiene alma. Parece que les cuesta incluso moverse por el campo. Y hay otro que no se baja de la nube, el Madrid de baloncesto de Pablo Laso. Cuarta Copa del Rey consecutiva, y estos sí que no se bajan de la nube. El Madrid y el Barça, por distintos motivos, en baloncesto y en fútbol, son los protagonistas deportivos, ¿no?
El de básquet es un equipo que es historia ya, historia viva de este deporte, con Pablo Laso, que desde que es entrenador del Madrid ha disputado 23 torneos con 17 finales y ha ganado 13 títulos. La última, la Copa del Rey de baloncesto, que va a celebrar con la afición en media hora. A las 3:30, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, va a recibir al equipo campeón y a continuación lo hará Manuela Carmena en el Ayuntamiento. Una Copa, la cuarta consecutiva, sin duda la más complicada de todas. José Manuel Puertas, buenas tardes. José Manuel, muy buenas tardes.
Pues no está José Manuel.
A José Manuel Puertas, pero vamos a escuchar a dos de los protagonistas que estuvieron anoche en Tirando a Fallar en Es Radio. Uno, Nochoni, explicando por qué han ganado esta copa. O dos, Juan Carlos Sánchez, el responsable de la sección, hablando del niño maravilla de Doncic.
Creo que este equipo ha demostrado que tiene una personalidad muy grande. Por eso mismo sacamos dos partidos increíbles, esa es la realidad. Si no, no lo hubiéramos sacado. Un equipo que no está bien de la cabeza, que no es unido dentro del vestuario. Un equipo que no trabaja junto y realmente quiere ganar juntos, no hubiera logrado lo que acabamos de lograr nosotros ante todas las adversidades, ¿no?
Cumple todas las expectativas que tú te puedas imaginar y rompe todas las barreras que te quieras imaginar. Es un chaval con 17 años que cumple 18 horas a final de mes, que hace unas cosas que, bueno, que son increíbles. Yo tenía a mi lado a Pablo Prigioni en uno de estos partidos, me parece que fue en el de Euroliga de Baskonia hace unos días, y me decía, Juan Carlos, es que juego como cuando tengo yo 28, 29 años, ¿no? Con tranquilidad, con serenidad, dominando el partido.
El otro punto de atención estaba en el Camp Nou, en ver cómo reaccionaba el Barcelona tras el 4-0 recibido en París esta semana en Champions League. Pues mala, muy mala reacción del Barcelona, que eso sí, sumó 3 puntos, venció 2-1 al Leganés. Lo hizo con un penalti en el último minuto sobre Neymar, dudoso cuanto menos, y que transformó Leo Messi, el argentino autor de un doblete, no quiso celebrar el segundo gol, el de la victoria. No hay explicación oficial al respecto, pero la teoría en la que más personas coinciden es que el juego del Barça fue tan malo que no había nada que celebrar. Luis Enrique no lo ve así.
Bien, pues un poco el escenario que esperábamos. He visto muy bien al equipo de inicio, muy buena actitud durante todo el partido, con muchas ganas de revertir la situación, de cambiarlo. Veo una actitud intachable, inmejorable, mejor que en los dos años anteriores en los que he estado, y eso, con este nivel de jugadores, solo puede darnos buenos resultados, y estoy convencido que la situación va a mejorar al 1000%.
Partido muy igualado en número de llegadas, en oportunidades, en corners, tanto que el mejor del Barcelona fue su portero, Ter Stegen, que después del partido criticó la afición diciendo que no entendía los pitos a algunos jugadores, como el que recibió André Gómez al ser sustituido, o el propio Luis Enrique, al que también le pitaron.
Te digo, por mucho que pueda recibir una u otra cosa, no voy a fallar pases, porque yo tengo que tomar decisiones, y mis decisiones las voy a tomar igualmente con un ambiente o con otro. Sí que es cierto que me duelen las de los jugadores, o la de, en este caso, André, cuando fue retirado. Pueden verse afectados por estos silbidos, y lo lamento. Creo que somos mucho más fuertes animando.
Este no fue el único partido que se disputó ayer. El Celta de Vigo venció por 3-0 a los Osasuna. Los gallegos vencen tras 3 derrotas seguidas en Copa del Rey, en Liga y en Europa League. Osasuna sigue a 8 puntos de la salvación. El Valencia venció por 2-0 en casa al Athletic de Bilbao con un buen partido de los dos fichajes de invierno, Orellana y Zaza, que marcó su primer gol con el Valencia. Lesión muscular de Aritzaduriz al minuto de salir y estará fuera 3 semanas, así que se pierde lo primero, el partido de Europa League de 16avos este próximo jueves. Y el Villarreal venció 0-1 a la Real Sociedad con un gol de Samu Castillejo en el último suspiro. Para hoy, Málaga, Las Palmas a las 9 menos cuarto para cerrar esta jornada. Y mañana mismo tenemos de nuevo Champions League, ida de octavos de final. Mañana Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. David Brunosa, muy buenas tardes.
Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Atlético de Madrid puso rumbo a Alemania esta misma mañana. El Atlético tiene ese compromiso primero de octavos de final ante el Bayer Leverkusen a las 6 de la tarde en el Bayer Arena. Tiene la rueda de prensa el Cholo Simeone con un futbolista del Atlético de Madrid y posteriormente 6:30 también en el Bayer Arena, ya sobre el césped de entrenamiento oficial. Un Atlético que todavía no cuenta con Lucas, mañana tiene el juicio, va a coger un avión privado y se va a trasladar mañana mismo a Leverkusen y cuenta también en la lista de convocados con la novedad de Jan Oblak. Veremos por quién se decanta en este caso el Cholo Simeone en la portería, si por Moya o por el nuevamente ya dispuesto para jugar Jan Oblak.
El miércoles jugará el Sevilla ante el Leicester City y ese mismo día Valencia-Real Madrid de Liga. Zidane podría contar por primera vez en toda la temporada con los 24 jugadores de la primera plantilla tras el regreso triunfal y goleador de Gareth Bale. Por cierto, Álvaro Morata es ya el tercer jugador con mejor promedio de la Liga, solo por detrás de Luis Suárez y de Leo Messi, por si acaso luego lo queréis comentar en sí. Fútbol en Radio. Y terminamos con el All-Star de la NBA. Muchas jugadas espectaculares, como pueden intuir del sonido, se disputó este fin de semana este All-Star. Ayer se cerró con el partido de las estrellas, aunque de partido tiene más bien poco. El oeste venció, no me equivoco con el resultado, 192 a 182. Claro, no hay defensas, ves jugadas en las que un jugador se tira al suelo para no defender porque le atacan 3 contra 1. Bueno.
Pero ciento, son 110 puntos de diferencia.
Sí, sí, las
barbaridad.
Son ataques en las que se pasan el balón a tablero y el otro machaca. Bueno, destacamos a Marc Gasol, que disputó su tercer All-Star, 10 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias para el pívot español.
Gracias, Sergio. Hasta luego.